Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 31 de agosto de 2023. Se nos acabó el mes de agosto de tanto usarlo. Se nos está acabando el verano del 23. Habrá más veranos, Dios mediante, pero a este le estamos dando ya carpetazo. Y lo vamos a hacer con un día en el que se espera cielos despejados en la mayor parte de España, no solo en la península, sino también en Canarias y las ciudades autónomas. Eso sí, en algunas zonas como Galicia o Asturias veremos lluvias a lo largo de la mañana, aunque la única comunidad en alerta por fuertes tormentas es Cataluña. En cuanto a las temperaturas, Badajoz marcará la máxima con 37 grados. Hoy, por cierto, comienza la operación retorno en las carreteras, así que mucho cuidado al volante. Decimos que se nos ha acabado agosto, pero lo que no se nos acaba es la política de bloques. Esa nos ha salido buena, ¿eh? Como los jerseys que por más que los lavas no hacen pelotillas, pues un poco así. Esa no se gasta ni a la de tres. De hecho, ayer fue la crónica de un desencuentro anunciado entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato a la investidura y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ya ayer, cuando dejábamos la antena, pocos minutos antes de ese encuentro en el Congreso de los Diputados, vimos que la cosa iba a despacharse rápido, porque Sánchez solo había despejado su agenda una hora antes de acudir a la ejecutiva del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Y efectivamente, no estuvieron ni una hora, unos 50 minutos, que entre que hacen el paripé de hablar del tiempo, lo que las cámaras y los fotógrafos les echan unas fotos y que al final cumplen con la liturgia del que se despide y dice al otro aquello de venga, hasta luego, pues lo que hubo en medio, lo que pudo ser tiempo efectivo de conversación, pues échale media hora. Claro, tú en media hora ni despachas ni arreglas la dinámica tóxica en la que se ha instalado la política española, y menos cuando una de las partes no tiene la más mínima voluntad, porque toda su estrategia política pasa no solo por no arreglar, sino por fomentar el distanciamiento con el centro-derecha y el blanqueamiento de todos los elementos del populismo y el separatismo con los que al PSOE le puedan salir las cuentas. Ayer Sánchez acudió porque tenía que acudir, porque no podía regalar al PP la imagen de un presidente del gobierno en funciones que se niega al más mínimo diálogo. Sánchez tiene previsto acudir a la investidura después de que no le salgan las cuentas a Feijóo. Y tú no puedes ir a Zarzuela a verte las caras con el rey después de haber despreciado el mandato del rey. Porque si el rey le pide a Feijóo que intente la investidura, los contactos que mantenga Feijóo para ese fin se desprenden del propio mandato del jefe del Estado. Con lo cual, tú no te puedes tomar a chufla el asunto tan alegremente. Pero claro, Sánchez acudió con desgana, como el que se pone a escuchar por una simple cuestión de cortesía al comercial que nos quiere vender una nueva tarifa de móvil y que ya sabes de entrada que no te interesa. ¿Y qué le ofreció Feijóo a Sánchez? Pues un plan de portabilidad para cambiar la política de bloques por una tarifa de centralidad política y además con una permanencia de solo 2 años. Es decir, Feijóo le ha ofrecido a Sánchez convocar elecciones en 2 años si le deja gobernar en minoría. Y durante esos 2 años, el líder del PP se compromete a impulsar 6 grandes pactos de Estado, que llevaría a cabo con un ejecutivo, dice, de tan solo 15 ministerios, por los 22 actuales que tiene Sánchez. Pactos sobre regeneración democrática, que incluya la división de poderes y la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Estado del bienestar, para garantizar que sean viables el sistema de salud, las pensiones, la calidad de la educación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Saneamiento económico, usando bien los fondos europeos con la idea de facilitar las cosas a los jóvenes, a los vulnerables y a la clase media. Un pacto por las familias, para hacer compatible la vida laboral y familiar. Un pacto nacional del agua. Y un pacto también territorial, que pasaría por reformar de una vez por todas el Senado y aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de servicios entre los españoles. Bueno, puede ser. Después de ofrecer todo esto, Feijóo ha salido decepcionado de la reunión porque dice que Sánchez le ha reiterado aquello tan suyo de no es no.
He ofrecido un pacto de Estado, pero Sánchez prefiere pactar con los independentistas. He podido y he pedido centrar la legislatura en la economía de las familias, en el empleo, en cómo llegar a fin de mes, pero al menos eso es lo que he percibido. Prefiere el señor Sánchez negociar amnistías, referéndums y grupos parlamentarios que no cumplen los reglamentos de las cámaras.
Claro, también era de esperar, porque Feijóo le estaba vendiendo un plan que suena muy bien para aquellos que piden que la política española vuelva a la centralidad y la moderación, pero tiene una pega insalvable para Sánchez. En el plan de Feijóo, el presidente del gobierno no sería Sánchez, y ahí es donde se acaba cualquier posible entendimiento. El PP es verdad que consigue lo que buscaba, que es escenificar esa mano tendida y que la sociedad española tome nota de que el PP, en aquel verano del 23, tras aquellas elecciones del 23 de julio, ofreció un plan con 6 pactos de Estado, abriéndose a la alternancia política. Y si no la hay, es porque Sánchez no quiere. De manera que si España se aboca a una legislatura esperpéntica, con los separatistas dirigiendo las líneas maestras de esa legislatura y beneficiados además de una amnistía igualmente esperpéntica, pues que la factura política de eso vaya a cargo de Sánchez y del PSOE. Otra cosa es cómo lo ven en el propio PSOE, donde se diría que tenían las respuestas y los chascarrillos preparados de antemano. Si el día anterior la portavoz en funciones del gobierno había hablado de paripé y de folclore para calificar el encuentro, sin conocer ni siquiera el contenido de la propuesta del PP, ayer Sánchez ni se molestó en hacer una valoración de la charla que había mantenido con Feijóo. Se fue a Ferraz y se puso a despachar con la ejecutiva del PSOE, que ahora mismo, como ha quedado el PSOE, es como despachar consigo mismo, porque esa ejecutiva socialista es como la Asamblea General de la Federación de Fútbol antes de que Rubiales cayera en desgracia. Lo que diga el líder, pues eso y todo el mundo aplaudir. Y no porque lo digamos nosotros, que no hemos tenido el gusto de ser militantes del PSOE, sino porque lo dicen socialistas de la vieja guardia que han conocido otros tiempos dentro de esa formación. Los partidos, no nos engañemos, siempre han sido organizaciones enfocadas a ganar elecciones y para eso hace falta una jerarquía. Pero no hace demasiadas décadas, en un partido como el PSOE, todavía se toleraba la presencia de corrientes internas. Ahora no, ahora lo que se lleva es el político posmoderno que cuando se le pregunta por algo tan solemne como un ofrecimiento de pacto de Estado en el marco de una investidura, utiliza palabras gruesas como pellejo. Feijóo solo busca salvar su pellejo, empleando además una puesta en escena más propia de un tertuliano o de un colaborador del show business televisivo que de un político al uso.
Lo primero que tienes que hacer es cumplir el más básico, que es cumplir el pacto de la Constitución. Por cierto, no sé si después de esa reunión con el señor Sánchez, el señor Feijóo habrá recibido alguna llamada de señor Abascal. Yo... Es que me van a permitir, ¿no? Pero es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
Pilar Alegría, portavoz socialista y ministra de Educación, está siendo una de las revelaciones de estos tiempos políticos. Se le cae el sarcasmo de los bolsillos, pero de una manera que ya empieza a ser un poco impostada, con esas preguntas preparadas de antemano, que luego interpreta ante la prensa, quedándose callada durante unos segundos, mientras estira así el cuello hacia adelante como las tortugas, como poniendo cara de incredulidad sobreactuada. Y claro, no deja de ser curioso, porque que eso lo hagan los trabajadores de un canal de televisión, de estos que se dedican a la sátira política, pues bueno, es lícito y tiene su público. Pero llevar ese registro a la sede del partido de gobierno empieza a ser un poco cargante. Responder con sarcasmo y quedarse solo en el sarcasmo, sin que los ciudadanos de este país sepamos a día de hoy qué piensa realmente el PSOE de las propuestas presentadas ayer, no es de recibo, porque ¿qué piensa hacer el PSOE con la posibilidad de que las familias podamos compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos? ¿Qué pasa con la educación, con la sanidad, con el agua? Pues estaría bien un debate entre adultos, ¿no?, sobre esas cuestiones, más allá de ver a una señora hacerse la ingeniosa con chascarrillos propios de presentadora de televisión, que para eso están las televisiones. Los políticos deberían estar a otra cosa y no tratar un día como el de ayer con esa displicencia, por más que sepamos que lo del PP también tiene mucho de actuación. Pero es que entre unos y otros se nos olvida que al final aquí de lo que se está hablando es de las cosas serias que afectan a la gente. Ayer, sin ir más lejos, conocimos que los precios en agosto han vuelto a subir y que la inflación subyacente continúa por encima del 6%. Pero nada, aquí tenemos a políticos que compiten por poner el tuit más ingenioso. Con el PSOE, por cierto, coincidiendo ya en argumentario y chascarrillos con Esquerra Republicana, porque ayer tanto Alegría como Rufián dijeron eso de han pasado de derogar el sanchismo a rogar al sanchismo. ¡Ay, qué gracia tenemos! Le faltó reírse y chocar los cinco, como diciendo, ahora mismo PSOE y Esquerra somos la misma cosa. Vamos, son tan la misma cosa que hay diputados y votos socialistas que ahora mismo están ejerciendo de diputados y votos de los separatistas en el Congreso, tras el cambalache de los grupos parlamentarios propios. Ni que decir tiene que a lo de la amnistía sí le están dedicando más de media hora. A ese asunto es a lo que están dedicando todas sus potencias socialistas y separatistas, que ya le pueden echar tiempo. Tiempo e imaginación para ver cómo inventarse una amnistía que, según ellos, quepa en la Constitución y no deje la democracia española a los pies de los caballos. Sumar ya ha dicho, por cierto, que ampliar la amnistía a Borrás, que ha sido condenada por trocear un contrato público para beneficiar a un amigo suyo, que lo mismo es demasiado, porque eso podría debilitar, dicen, la amnistía que están cocinando. No sé, al final tendremos que darle las gracias por ser tan considerados, ¿no?, con el Estado de Derecho. Y Urkullu proponiendo hoy en El País un pacto territorial para reinterpretar, dice, la Constitución, de manera que el País Vasco, Cataluña y Galicia tengan derecho a decidir sin necesidad de reformar la Carta Magna. Es decir, que les den lo que quieren sin que el resto de españoles pueda opinar. No, desde luego, tontos no son. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. Pues vamos a empezar, Sergio, en la localidad valenciana de Alcira, que amanece consternada tras el asesinato de una mujer a manos de su expareja. El asesino, un policía jubilado, se suicidó después del crimen. La pareja estaba en trámites de separación, pero no constaban denuncias previas. Horas antes había sido detenido un hombre por matar a su pareja de 40 años en Béjar, en Salamanca. El agresor, que tenía denuncias por violencia contra su padre y su hermano, amenazaba con tirarse por un viaducto. Luis Francisco Martínez, el alcalde de esta localidad, lamentaba el asesinato de esta mujer.
Pues es muy difícil, es de tristeza, de rabia, de indignación. Y hoy Béjar, que nos conocemos todos, pues está triste, está de luto. Hemos suspendido las actividades festivas que teníamos para el día de hoy y solamente es estar en el respaldo, darle cariño a los familiares, a sus hijos y sobre todo rechazar, repudiar estos atentados machistas.
Y a una semana vista, según adelanta El Mundo, podría haber principio de acuerdo en Murcia entre PP y Vox para evitar la repetición electoral en esta región. Un acuerdo de gobierno con carteras para los de Abascal, ultimado desde Madrid. Enseguida les ampliamos esta información, pero antes, este jueves vamos a conocer el dato definitivo del Euribor en el mes de agosto. Según las previsiones, va a dar una pequeña tregua tras 20 meses de continuas subidas. No obstante, según los expertos, no va a suponer un gran alivio para las hipotecas. El dato que sí sabemos es que los precios vuelven a subir por segundo mes consecutivo. El IPC adelantado de agosto sube hasta el 2,6%, aupado por los carburantes. Estamos ante un dato condicionado por la temporada turística. En verano consumimos más, aumenta la demanda y por eso suben los precios. Según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no nos tiene que preocupar en exceso.
Los datos mensuales están siempre muy afectados por efectos base, por repuntes de componente energético de los elementos más volátiles, y en la medida en que los hayamos capturado bien en nuestras previsiones, pues de alguna manera pues yo creo que confirma, ¿no?, esa misma previsión.
Y en el partidazo de COPE, Ansu Fati cambia de opinión. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. Informaba anoche Elena Condis la salida de Ansu Fati al Tottenham era inminente y así lo aseguraba su propia familia, pero en cuestión de horas la opción se terminó cayendo. Salvo último giro de guión, Ansu Fati jugará en Inglaterra, pero ahora ha cedido en el Brighton hasta final de temporada. Todo esto a falta de dos días para el cierre de mercado. Esta tarde se celebrará el sorteo de la fase de grupos de la Champions 2023-2024 con cinco equipos españoles. Sevilla y Barcelona lo harán desde el Bombo 1 como campeón de la Europa League y de la Liga respectivamente, el Real Madrid y Atlético desde el Bombo 2 y la Real Sociedad en el Bombo 4. En baloncesto, la selección española ganó ayer su tercer partido del Mundial y se enfrentará en la siguiente fase a Letonia y Canadá. El primer encuentro será mañana ante Letonia. Y en tenis, derrotas para Carballés y Zapata en el US Open. Davidovic ganó su partido contra Cerúndolo. Alcaraz jugará esta madrugada ante Harris a partir de la 1 de la madrugada. Y por último, en ciclismo, hoy continúa la Vuelta a España con la sexta etapa. Sigue liderando la general Renko Evenepoel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más allá de todo lo que hemos puesto ya encima de la mesa, el caso de Luis Rubiales sigue siendo un esperpento. El gobierno sigue a la espera de la decisión que pueda tomar el Tribunal Administrativo del Deporte sobre su posible suspensión. En las últimas horas, la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, ha pedido apartar a uno de los miembros del órgano porque aseguran que es sobrino del abogado de Rubiales. Ese tribunal sigue sin tomar una decisión sobre si va a admitir o no el expediente sancionador que le envió el Consejo Superior de Deportes. Si finalmente lo hace, la duda estará en si lo admiten por falta grave o por falta muy grave. De ello dependerá la cantidad de años de inhabilitación que podrían llegar a los 15. Mientras esperamos esa resolución, la madre de Luis Rubiales tuvo que ser ingresada anoche en un hospital de Motril tras llevar 2 días de huelga de hambre encerrada en una iglesia. Así lo confirmaba Antonio, el párroco.
Ha tenido una crisis, ha empeorado, y entonces la han tenido que llevar de urgencia al hospital, porque estaba la mujer ya pues cansada y con muchos problemas ya, no solamente a nivel anímico y demás.
Parece que ya se encuentra bien y tras recibir la visita de su hijo habría sido dada de alta. Anoche en el partidazo de COPE estuvo otro familiar de Luis Rubiales, su tío Juan Rubiales, quien durante la presidencia de su sobrino tuvo el cargo de jefe de gabinete de la federación. Ha repasado una a una todas las actuaciones de Luis Rubiales, de su sobrino, en los últimos años. Prácticamente todos los comportamientos que ha descrito son constitutivos de delito. Ha dicho que su sobrino es un machista y que con las dos secretarias de Estado para el deporte, María José Rienda e Irene Lozano, ha mantenido actitudes muy agresivas. Incluso contó que Irene Lozano tuvo que sacarlo un día de su despacho a gritos.
Yo creo que este chico necesita ayuda psicológica y creo que necesita un plan de reeducación social en su relación con las mujeres. Creo que él a estas horas de la noche sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista, y creo que él es machista. Y entonces tiene que entenderlo, que tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto.
Juan Rubiales también ha contado cómo fue aquella fiesta de Salobreña en Granada, pagada presuntamente con dinero de la Federación. Fue en mitad de la pandemia y se justificó como que había sido una reunión para organizar los protocolos contra el COVID.
Oye, chicos, que me ha llamado Nene, un exfutbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta. Le he dicho que trae unas chicas. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció allí un grupo de 8 o 10 chicas, que además tenían aspecto de chavalas de 18, 19 años. Vino el presidente, dijo, mira, lo he visto, me parece una locura, yo no quiero participar de esto. Te digo, siempre estás igual, eres un aguafiesta, no sé en cuánto. Yo me metí en la habitación, y me encerré.
Además de esa fiesta de Salobreña, según el testimonio de su tío, Luis Rubiales viajó en varias ocasiones a Nueva York con dinero de la caja de la Federación. Eran viajes de lujo para encontrarse con una supuesta novia mexicana que tenía.
Donde en un momento determinado nos llama, que era una práctica que hacía diariamente, y nos dice, Antonio Juan, si mañana llama a la prensa a decirle que vamos a ver una visita a la ONU y otra a la MLS. Y no hubo ninguna reunión de trabajo, ninguna. Solamente un día.
¿Tuvieron 6 días allí?
No recuerdo si fueron 5 o 6.
5 o 6.
También ha explicado cómo se gestó aquella Supercopa de España en Arabia. Dice que su sobrino se fue en secreto a Londres con Gerard Piqué y que allí firmaron un preacuerdo con Arabia Saudí. Qatar pagaba 3 millones más, pero dice Juan Rubiales que al no haber comisión para Piqué, por eso no la firmaron con ellos. También ha dicho, por cierto, que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se enfadó con Rubiales por su intento de traer el Mundial de 2030 a España. El tío de Rubiales ayer por la mañana daba, por cierto, otra entrevista en un medio de comunicación en la que se refería al caso Negreira. Dijo que los árbitros se ponían firmes con él y que su etapa era una dictadura feroz. Concluyó que sus actuaciones influían en los resultados deportivos. Ayer, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, matizó sus palabras, pero aún así no negó que Negreira tenía influencia en aspectos puramente deportivos.
Si Fouto es la mano derecha de Juanma y Fouto llama a un compañero en nombre de Juanma, o simplemente porque es el hombre fuerte de Juanma, el que recibe la llamada dice, hombre, me está llamando Fouto, que es la mano derecha de Juanma. Y eso puede crear una carga de responsabilidad añadida a un árbitro. Yo lo creo que era así. Ahora, que interviniera en la compra de árbitro y tal, yo no lo creo.
Si miramos al ámbito político, además de las reacciones de la reunión de Núñez Feijóo con Pedro Sánchez, tenemos que hablar de una comunidad autónoma, de la región de Murcia. En esa región siguen sin gobierno después de que el pasado 7 de julio fracasara la investidura del popular Fernando López Miras. No contó con el apoyo de los 9 diputados de Vox. Allí está activada la cuenta atrás. Queda justamente una semana para que PP y Vox lleguen a un acuerdo para evitar la ruptura definitiva que llevaría a una repetición electoral. Hay que recordar que desde el partido de Santiago Abascal piden una vicepresidencia y alguna consejería. Desde el PP recuerdan que lograron 21 escaños a tan solo 2 de la mayoría absoluta. ¿Cómo están en este momento las negociaciones? Pablo Rivas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues desde Vox indican que si no se produce un avance antes de mañana, que no llegarán a tiempo. Ahora parece ser que las negociaciones han sobrepasado ese ámbito autonómico y que se están llevando a cabo desde Madrid, desde las sedes nacionales de los partidos. Ambas formaciones coinciden, tienen claro que una repetición electoral arrojaría el mismo escenario que ahora mismo tienen. Y el diario El Mundo cuenta hoy que el PP finalmente va a incluir a Vox en el Ejecutivo y que el acuerdo llegaría o bien mañana o a principios de la semana que viene. Precisamente mañana se reúne la Diputación Permanente de la Cámara Murciana para debatir sobre el Mar Menor, y mientras, pues siguen los interrogantes en esa Cámara, ¿no? Aunque parece que el pacto está cada vez más cerca.
No dejamos la región de Murcia porque allí se ha detectado en los últimos días un brote de legionela en el municipio de Torres de Cotillas. Hay una persona ingresada, pero ¿en qué consiste esa enfermedad infecciosa? Pues la bacteria que la causa suele encontrarse en aguas contaminadas, también en vapor de agua o en aerosoles. Ya sabemos que en verano necesitamos combatir el calor y para ello solemos beber en fuentes públicas, estar en terrazas donde existen sistemas de pulverización de agua, usar muchos los aires acondicionados, etcétera. En alguno de esos lugares es posible encontrar ese agua estancada que al beberse produce la legionela. Si el brote de Murcia llama la atención, no es el único punto de España donde estamos encontrando esta enfermedad. En Cáceres la situación es más grave todavía. Ha muerto un hombre de 85 años por esa bacteria y 6 personas están ingresadas. Todas las hipótesis están abiertas y tratan de buscar cuál es realmente la causa y el foco de la infección. Blas Sánchez.
Ese es el objetivo, encontrar la zona exacta del origen para acotar el brote de legionela. Hay 8 fuentes precintadas desde la semana pasada y se han analizado más de 50 de agua potable. Ahora también se analizan las fuentes ornamentales de Cáceres, dado que se busca la bacteria en algún tipo de agua estancada. Por su parte, el Servicio Extremeño de Salud continúa tomando muestras en distintos puntos de la capital cacereña. A día de hoy hay que lamentar el fallecimiento de un hombre de 85 años por legionela. Hay 6 pacientes ingresados en el Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña, 2 de ellos en la UCI. En las últimas horas, Salud Pública no ha notificado ni nuevos contagios ni ingresos hospitalarios.
A todo esto sigue el enfrentamiento entre España y el Reino Unido por las aguas que rodean Gibraltar. El Ministerio de Asuntos Exteriores presentó, como recordarán, ante la Embajada de Reino Unido una protesta diplomática por intromisión británica en nuestras aguas. En el documento se indica que ha habido 3 hechos este verano que han traspasado los límites que le corresponden a los británicos, entre ellos el de hostigar a los pescadores españoles de la zona con patrulleras.
Y ya estamos aquí llegando a la delimitación donde ellos dicen que son sus aguas. Y ya vienen aproximándose ellos para seguir metiendo presión.
Bueno, pues ahora Gibraltar responde. Dicen que esas aguas no son españolas. Vamos a conocer los detalles de esa versión con Ignacio Arzuaga.
Gibraltar, en un comunicado, indica que no tiene ninguna duda de que esas aguas son de soberanía británica. Además, confían en que este encontronazo no afecte a las negociaciones con Europa de cara a llegar a acuerdos económicos después del Brexit. Proponen crear en esas aguas que rodean al Peñón una zona de prosperidad compartida en la que España y Reino Unido puedan operar conjuntamente sin ningún tipo de problemas. El abogado experto en derecho marítimo, Jesús Casas, explica que nuestro país no puede permitirse ceder la soberanía.
España poco a poco va cediendo en cuanto a que los pescadores y las actuaciones sobre las aguas que decimos son nuestras y no pueden ser de Gibraltar. Y Gibraltar, sin embargo, va jactándose, va realizando acciones prescriptivas y así va ganando el istmo, el aeropuerto, las construcciones que se han realizado en el Levante, etcétera. Esa es la diferencia. ¿Son aguas gibraltareñas? No lo son.
Todo apunta a que seguirán las disputas, sobre todo para los que están día a día en esas aguas.
Hay que seguir mirando al exterior porque Ucrania, desde el día de ayer, está sufriendo ataques rusos muy serios. 2 personas han muerto en Kiev en el mayor ataque con misiles en la capital del país desde el mes de abril. Los fallecidos son 2 trabajadores de una empresa que han sido alcanzados por fragmentos de por proyectiles rusos. Y hace unas horas, al menos 6 militares ucranianos han fallecido cuando 2 helicópteros que se encontraban en misión de combate se han estrellado en la región de Donetsk. Un portavoz militar ha indicado que todos los fallecidos tenían rango de oficiales y que no se ha podido revelar ni su identidad ni las circunstancias del suceso. En Rusia, por cierto, siguen negando que el presidente Vladimir Putin esté detrás del accidente aéreo en el que murió el jefe del grupo Wagner. Sin embargo, no descartan que se tratara de una acción intencionada contra el aparato. Mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha asegurado que está convencido de que Rusia va a encontrar rápidamente un sustituto de Prigozhin. No está claro el futuro de ese grupo de mercenarios Wagner, pero lo que sí parece claro es que Rusia buscará el método para seguir ejerciendo influencia en la geopolítica mundial. Por ejemplo, en África. Tras los golpes de Estado en Mali, en Guinea Conakry, Burkina Faso y Níger, ayer se producía otro más en Gabón. Un grupo de militares detuvo al presidente del país, Ali Bongo, y ha disuelto el gobierno y las instituciones democráticas del Estado.
Defender la paz poniendo fin al régimen vigente que amenaza con conducir al país al caos.
Estaremos pendientes de este y otros asuntos a lo largo de la mañana. Son las 6:25, en nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrando es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar al Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial. 2.600.000. 760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Se lo dije y no me hizo caso. Me llamó usted agonías, que todavía quedaba mucho verano por delante y tal. Bueno, pues ya lo ve, 31 de agosto, mañana estaremos ya metidos en septiembre y la semana que viene estará ya aquí Carlos Herrera, ¿eh? Descansará usted y descansaré yo, porque la gente nos hace una idea de lo cansado y sacrificado que es esto de sustituir durante unas semanas a un gran comunicador radiofónico, ¿eh? Y tener que ponerte aquí a analizar que si la reunión de unos, que si el cambalache jurídico de la amnistía, o que si el caso Rubiales, que no veas la que está dando y la que sigue dando el caso Rubiales. A la madre, por ejemplo, ya la han sacado de la iglesia de Motril para ingresarla en el hospital después de 2 días de huelga de hambre. Afortunadamente, parece que ya ha sido dada de alta, cosa de la que nos alegramos. Y ahora el que está haciendo la tournée por los medios de comunicación para poner a su sobrino a caer de un burro es su propio tío, Juan Rubiales, que llegó a ser jefe de gabinete de su sobrino Luis. Bueno, pues esta noche ha pasado por el partidazo de COPE y ha venido a decir que Rubiales siempre ha tenido un comportamiento controvertido.
Y creo que él es machista, que tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció ahí un grupo de 8 o 10 chicas. Que además tenían aspecto de chavalas de 18, 19 años. Tony Juan, si mañana llama a la prensa a decirle que vamos a ver una visita a la ONU y otra a la MLS. Y no hubo ninguna reunión de trabajo, ninguna.
Ya lo que faltaba es que fuese el propio tío el que se lanzara a degüello contra su sobrino. Una familia dividida sobre un asunto que también ha dividido a buena parte de los españoles. Si censuras el beso, es que eres un flojo y un comunista. Y si denuncias la hipocresía del feminismo oficial y la ida de olla punitivista en la que ha acabado desembocando todo este esperpento, es que eres un facha peligroso. No hay término medio en este país. Hay que coger el combo entero de una polémica y elegir una de las trincheras. Si estás en contra del beso, debes estar a favor de que a Rubiales le metan 4 años de cárcel por el beso. Y si te parece excesiva la cacería a Rubiales, entonces te tiene que parecer muy normal que haya superiores por ahí plantando besos a sus subordinadas, a poco que puedan enmarcarlo en un contexto de euforia o de presunto afecto. Y como trates de meter ahí en medio algún tipo de matiz, al final corres el riesgo de cobrar por ambos lados. Es lo que hay. Y fíjense, con el jaleo que se ha montado con este asunto, y todavía los hay que no aprenden. Desde luego, el que no tenga claro lo de la nueva sensibilidad feminista, lo mejor que puede hacer en estos tiempos es quedarse como los de Jurassic Park cuando se acercaba el tiranosaurio, ¿eh? Quedarse quieto a ver si con un poco de suerte pasa de largo. Pues un poco así, como Yolanda Díaz cuando le preguntan en inglés y que se pone a mirar el atril sin decir nada, esperando que escampe la tormenta, a ver si alguien le traduce la pregunta. Porque ya me dirán ustedes qué necesidad tenía, por ejemplo, el alcalde de Albondón, en la Alpujarra de Granada, de meterse en el jardín que se ha metido. Resulta que era la fiesta de San Luis y el ayuntamiento quiso hacer la típica fiesta para mayores. Y para poner la guinda a esa fiesta, pues se prepararon unos regalos para los asistentes. A los señores les dieron unas botellas de licor. ¿Y a las señoras? Pues a las señoras les han obsequiado con una bonita bayeta. Como te lo cuento, una bayeta de estas de fregar. Claro, siendo el alcalde don José Sánchez Sánchez socialista, pues con más motivo para que a las feministas del lugar les hayan dado 3 anginas de pecho una detrás de otra. Total, que han ido a hablar con don José y parece que el hombre ha entrado en razón y ya ha reconocido que fue inapropiado, que la elección no ha sido acertada y que su compromiso con la igualdad es férreo, vamos, férreo y limpio, porque lo de la valleta denota un compromiso con la limpieza más que evidente. Y es curioso, porque dicen que van a revisar todos los protocolos relativos a la igualdad para que hechos como este no vuelvan a suceder en nuestro municipio. Y yo me pregunto, ¿qué intrincados protocolos puede haber en un ayuntamiento como Albondón, que tiene tan solo 729 habitantes?
hombre, tiene toda la pinta de que a alguien muy concreto se le ha ido la pinza y le ha dado por comprar la bayeta, si no, no tiene más historia. Y estas cosas que antes se quedaban en una anécdota de mal gusto, pues ahora las agencias de noticias te sacan un teletipo, porque todo lo que tenga que ver con la igualdad se ha convertido en material informativo de primerísima magnitud. En fin, son las historias que nos encontramos por ahí, en esta España nuestra, que sigue buscando una nueva cultura política, algo que de momento, por lo visto ayer, en la reunión entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, todavía no será posible.
Yo no renuncio a que algún día los principales partidos nacionales de España se puedan dar la mano, caminar juntos, entenderse y trabajar por los intereses generales del país.
Aunque Sánchez le dio calabazas, el presidente del PP y candidato a la investidura escenificó ayer su mano tendida al Partido Socialista con una propuesta bastante peculiar. Feijóo le dijo a Sánchez, déjame gobernar en minoría y yo me comprometo por escrito a no estar más de 2 años. A los 2 años convoco elecciones y que los españoles vuelvan a decidir quién tiene que gobernar. Y entre tanto, me comprometo en esos 2 años a trabajar en 6 grandes pactos de Estado, en los que iré de la mano contigo, en cuestiones que, entendemos, son las que realmente interesan a los españoles. Estado del bienestar, que refuerce la sanidad, la educación, las pensiones, un pacto del agua que luche contra los efectos de la sequía, enfocar los fondos europeos a sacar adelante a la clase media y a los jóvenes, o un pacto autonómico que garantice la igualdad de los españoles en la prestación de servicios. En fin, que planteado así, ¿quién se va a oponer? Aquí más bien la duda sería si todo eso, con problemas tan complejos como el del sostenimiento de las pensiones, se puede arreglar en realidad en tan solo 2 años. Por más que en un mundo idílico, socialistas y populares fueran de la mano en las grandes políticas de Estado. En todo caso, la respuesta de Sánchez se sabía ya cuál iba a ser. Cualquier propuesta de gobierno que suponga que Sánchez deje de ser presidente es algo que a Sánchez y al PSOE le provoca la más grande de las carcajadas. Ayer la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se puso sarcástica y también trató de ganar el concurso a la más ingeniosa.
Es que me van a permitir, ¿no? Pero es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
Ayer en Ferraz solo faltaron las risas enlatadas, estas de las comedias de situación. Miren, en lo que los políticos valoraban el fracaso de la reunión entre Sánchez y Feijóo, el IPC adelantado de agosto nos dijo que los precios han vuelto a escalar al 2,6%. Es decir, segundo mes consecutivo de repunte en una inflación que el gobierno nos decía que ya estaba controlada. Y la inflación subyacente no hay manera de que baje del 6%, que es un nivel altísimo, un nivel insostenible para las familias más vulnerables, que nos viene a confirmar que la subida de los precios se ha incrustado en la mayoría de los productos que consumimos de una manera persistente. Esto es lo que nos debería ocupar, en lugar de buscar respuestas supuestamente ingeniosas con las que dar un zasca a un dirigente político que solicita una reunión para ofrecer un pacto de Estado, siguiendo además el mandato del rey. Pero sacar a la política española de esa dinámica frívola de discurso facilón nos va a llevar mucho tiempo. Eso sí, puede que a Feijóo tampoco le venga mal tanto portazo en la cara, aunque pueda parecer un poco masoquista así a bote pronto. Si el PP se resigna a que la investidura de septiembre es imposible, la carta que le queda por jugar es la del medio plazo. Y ahí, dentro de un tiempo, Feijóo podría tener como baza política todo lo que se está escenificando estos días. Es decir, recordar a los votantes españoles que hubo un momento en el que el PP ofreció consenso y que lo único que se encontró fueron portazos. De manera que, si el Frankenstein 2.0 acaba mal, los que deberían dar explicaciones son los que dieron esos portazos. En definitiva, lo que está consiguiendo el PP es demostrar que los intereses particulares de Sánchez son los que impiden, a la práctica, grandes pactos de Estado en España. En fin, ya se verá si el tiempo da la razón al PP y le otorga esa baza electoral en futuras ocasiones o elecciones. De momento, el que le ha dado el último portazo es el lehendakari vasco. Feijóo, después de reunirse con Sánchez, cogió y llamó a Íñigo Urkullu. Y Urkullu, hay que decir que fue más educado y elegante que el PSOE, pero también le dijo que en Nanay de la China, que las cosas de la investidura, Feijóo, las tiene que hablar más bien con los dirigentes del PNV, más que con el jefe del gobierno vasco. Lo de Urkullu se enmarca en los contactos que Feijóo quiere mantener con los dirigentes autonómicos. Es una idea novedosa, pero si quieres impulsar una nueva financiación y lanzar la idea de que crees que en la España articulada de las diversas autonomías, que eso es algo que merece ser defendido e impulsado, pues está bien también formar parte del relato, meter eso en el relato que está tratando de tejer el Partido Popular. Y entre tanto, lo que también se está tejiendo, en este caso con las agujas de la izquierda y el separatismo, es la amnistía para los separatistas, incluido el fugado Puigdemont. Desde Sumar ya han dejado caer que la amnistía no solo será un hecho, sino que teniendo en cuenta que todavía está en una fase inicial, según ha dicho Jaume Asens, para que no les pille el toro, podrían tratar de tramitarla en lectura única, como ya hicieron con la sedición. Es decir, la van a colar a lo bruto, forzando la máquina todo lo que sea necesario. Por cierto, en Sumar no tienen que estar tampoco muy contentos con Irene Montero, porque fíjense qué curioso, la ministra de Igualdad, tan dada a las prisas legislativas cuando de feminismo se trata, en esta ocasión, en el caso Rubiales, en lugar de criticar la lentitud del Consejo Superior de Deportes a la hora de inhabilitar a Rubiales, como ha hecho Yolanda Díaz, en esto Irene Montero se ha puesto del lado del PSOE.
En lo que tiene que ver con el ámbito deportivo, estamos siguiendo nuestro curso. El Gobierno tenía la obligación de actuar con contundencia y efectivamente hay unos tiempos y unos trámites.
A Irene Montero seguro que no le cae nada bien Rubiales, pero posiblemente ahora mismo le tenga más inquina a Yolanda Díaz. Cosas de la política. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Ruber.
Herrera Incope.
El gobierno informará este jueves a las comunidades autónomas y universidades de cómo será la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU. El nuevo diseño tendrá que ser adaptado a la última reforma educativa, la llamada Ley Cela. En mayo había un borrador del Real Decreto, pero se retrasó por la convocatoria electoral. Ahora, con el inicio del bachillerato a la vuelta de la esquina, se dará a conocer la nueva decisión. Y en Estados Unidos, el huracán Idalia deja 2 muertos a su paso por Florida y amenaza con vientos destructivos. Más de 1,5 millones de personas tienen órdenes de evacuar sus casas por inundaciones que alcanzarán los 4,5 metros. El huracán es extremadamente peligroso, según los expertos, y podría causar graves daños materiales. Las autoridades de ese estado de Florida continúan evaluando daños en las zonas más afectadas, mientras que en el sur de Georgia se han iniciado ya el rescate de residentes atrapados por el agua. Y seguimos muy pendientes del último golpe de estado militar en África, que se ha producido esta vez en Gabón. El gobierno de España ha confirmado que mantiene contacto con los 120 españoles que se encuentran en ese país. Se suma a la lista de países africanos que han sufrido una situación parecida en los últimos años. Hablamos de Mali, la República de Guinea, Sudán y Burkina Faso. Naciones Unidas condena ese golpe militar, pero reconoce que el proceso electoral fue irregular. Y en el partidazo de COPE, Ansu Fati jugará en Inglaterra. Alex Comar.
Chelsea y Tottenham eran los equipos mejor posicionados para hacerse con el delantero del Barcelona, pero el Brighton se ha metido en la puja y todo apunta a que terminará recalando en el equipo del sur de Inglaterra. La familia estaba convencida de que estaba hecho con el Tottenham, pero a falta de hacerse oficial, Ansu Fati jugará esta temporada cedido en el Brighton. En Europa se ha hecho esperar, pero ya tenemos el sorteo de la fase de grupos de la Champions League de este año. Se realizará esta tarde a partir de las 6 en Mónaco, donde 5 equipos españoles buscarán conocer sus cruces en este primer tramo de Liga de Campeones. Sevilla y Barcelona, como campeones de Europa League y de la Liga respectivamente, partirán desde el bombo 1, bombo 2 para Real Madrid y Atlético, y la Real Sociedad lo hará desde el bombo 4. En el Mundial de Baloncesto, la selección española ya conoce a sus rivales de la siguiente fase, serán Letonia y Canadá. El próximo partido para los españoles será mañana ante Letonia. En tenis, ayer cayeron eliminados Carballés y Bernabé Zapata en el US Open, mientras que Davidovich y Alcaraz siguen en el cuadro. Alcaraz se enfrentará esta madrugada ante Harris y el próximo rival de Davidovich será Tommy Paul. Y en ciclismo, hoy sexta etapa de la Vuelta a España con inicio en la Baidu y soy llegada a Jabalambre. Te lo contaremos en Tiempo de Juego.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Pedro Sánchez desaira a Núñez Feijóo con su nuevo no es no, mientras pacta con los separatistas el cambio territorial de España. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. El excelente y muy amplio pacto de Estado que Feijóo como ganador de las elecciones ha ofrecido a Sánchez no ha sido aceptado por este, al revés. Y según le transmitieron ayer este conciso desde medios socialistas, la oferta, me dijeron, no es más que una prueba de que el Feijóo está actuando a la desesperada, está perdido. En estas fuentes se revela que el pacto impediría, por ejemplo, lo que el PSOE y su gobierno llaman la normalización de Cataluña. Hace falta un gobierno estable y eso no lo permitiría. La verdad es que no se esperaba por parte de Feijóo una propuesta tan detallada. Un exministro me dice, le ha ganado a Sánchez por la mano, se ha comportado como un hombre de Estado y ha dejado a Sánchez como un peón de brega, nada menos que de un delincuente fugado. O sea, que para Sánchez es mejor aceptar la presión de los secesionistas y asumir el cambio territorial de España que el acuerdo con Feijóo. Ya no caben debates en este sentido. Como me dice el exministro citado, el Frente Popular se ha instalado ya en España. Este punto del cambio territorial no es una mera especulación. Lo ha adelantado Urkullu como condición sine qua non para apoyar la investidura de Sánchez. Ha dicho más o menos, esta es una gran oportunidad para liquidar la Constitución del 78 y fijar otro modelo de Estado. El PNV está en eso, como están los separatistas catalanes. Por cierto, en el Partido Popular de esta región aumenta el disgusto. Su máximo representante me alarma. Es que nadie se da cuenta que el problema no es Cataluña, que lo que nos estamos jugando es la supervivencia de la propia España.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que Feijóo da por perdido a Sánchez, así titula El Mundo esta mañana en su portada. Los periódicos dan por cerrada la vía del acuerdo tras la negativa socialista a la propuesta de Feijóo para 6 pactos de Estado y una legislatura corta de 2 años. El PSOE, dice La Razón, alimenta dudas sobre la supervivencia política del líder del Partido Popular. ABC elogia que el candidato a la investidura del PP planteara ayer una España sin bloques y apostara por los grandes acuerdos de Estado. Urkullu pide un pacto territorial para reinterpretar la Constitución, titula esta mañana el diario El País. En un artículo que firma en este diario, el Lehendakari plantea la creación en el plazo de un año de un órgano bilateral que interprete la Constitución, dice, sin necesidad de reformarla y que amplíe el autogobierno de Euskadi, Cataluña y Galicia. Según el diario El Mundo, PP y Vox estarían ultimando su pacto de gobierno en Murcia. Evitarían así repetir las elecciones con un gobierno de coalición en esa autonomía. También en el kiosco el relato atroz de los 2 crímenes machistas que nos dejó el día de ayer con el asesinato de 2 mujeres en Béjar, en Salamanca, y en Alcira, en Valencia. Y los efectos en las personas de ese repunte de la inflación que sigue sin estar controlada. Por primera vez, el Banco de España calcula la brecha de precios por nivel de ingresos y concluye, lo subrayan hoy los periódicos económicos, que las rentas bajas sufren 2 puntos más de inflación que las altas. Además, añade ABC, ese repunte del IPC avanza un gasto extra de 7.000 millones de euros en pensiones.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues acierta y tiene gracia La Vanguardia esta mañana al colocar el pie de foto a una de las imágenes que nos dejan las últimas horas. Palomares Nippon, titula la fotografía en la que se ve al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, comiendo pescado y marisco de Fukushima. Un gesto con el que quiso serenar los ánimos un tanto caldeados después de que haya comenzado ese vertido al Pacífico de aguas residuales tratadas procedentes de la central nuclear, accidentada hace ahora 12 años. Al modo Fraga en Palomares, o Arias Cañete con la crisis de las vacas locas, el primer ministro japonés intenta que sus ciudadanos, que son los primeros consumidores de pescado del mundo, no tengan miedo.
Vamos con la píldora económica. Susana Moneo, adelante.
El mes del verano por excelencia se ha saldado con una subida de los precios de medio punto con respecto a julio, una cifra nada desdeñable para ese periodo y con una interanual del 2,6, ya más cerca del 3 que del saludable 2 planteado por Bruselas. A pesar de este incremento, España está en mejor posición que algunos de sus socios y por debajo de la media, pero resulta excesivo que el gobierno saque pecho y presuma de su política económica. Hay que recordar que desde 2020 los precios se han encarecido más de un 15% o la parálisis de la inflación subyacente apenas ha caído una décima. Y es la más preocupante porque marca la evolución a medio plazo y es la más persistente. Deja a un lado distorsiones transitorias al excluir alimentos no procesados y energía. Ambos están sometidos a fluctuaciones por situaciones geopolíticas o climáticas.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con
lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
Las últimas horas en cuanto a la violencia machista han sido dramáticas. Ya saben que un hombre mataba a su mujer en Béjar, en Salamanca, una mujer con 4 niños, y también conmoción en la localidad valenciana de Alcira tras el asesinato de una mujer a manos de su expareja. El asesino, un policía jubilado, se suicidó después del crimen. La pareja estaba en trámites de separación, pero no constaban denuncias. Santiago Pacheco.
Han sido 8 largas horas muy tensas que han acabado de la peor manera. Al filo de las 7 de la tarde, la policía hallaba los cuerpos sin vida del agente jubilado que desde las 11 de la mañana aproximadamente se había atrincherado en el garaje de su vivienda con su exmujer. El caso es que la tragedia se ha producido en una barriada de las afueras de Alcira, localidad situada a unos 35 kilómetros de Valencia, cuando la mujer, acompañada de un hijo de un matrimonio anterior, ha acudido al domicilio de su expareja, del agente, del que estaban trámites de separación para recoger algunos enseres. Habían estado casados 12 años y nada hacía sospechar semejante desenlace porque, según ha reconocido la propia familia de ella, hasta hoy la separación se había producido por unos cauces absolutamente razonables y pacíficos. Se ha producido una fuerte discusión tras la cual se han escuchado varias detonaciones, entre 3 y 4 disparos, dicen los vecinos. La Policía Nacional ha acordonado la zona, pero en este caso, y por desgracia, la locura ha podido más que el buen hacer policial y finalmente los agentes se han encontrado con esos 2 cadáveres.
El Papa Francisco inicia este jueves su viaje apostólico a Mongolia. Cumplirá así uno de los deseos de San Juan Pablo II, visitar el país para conmemorar la llegada de los primeros misioneros a ese país asiático. Con él viajará nuestra corresponsal Eva Fernández.
En la Iglesia los números no cuentan y por eso el Papa iniciará esta tarde un largo viaje a 8.000 kilómetros de distancia de Roma para visitar a una de las más jóvenes comunidades católicas del mundo, que prácticamente comenzó de cero tras la caída del comunismo en 1992 y que no llega a 1.500 bautizados. Un país que además es estratégico para la Santa Sede porque se encuentra entre Rusia y China y de hecho se desplazarán algunos fieles desde esos países para poder estar con el Papa. En la Catedral de Ulaanbaatar se reunirá con los misioneros que han hecho posible este milagro en un país en el que el 50% de la población es budista, seguidora del Dalai Lama. No faltará, por lo tanto, un encuentro interreligioso y ecuménico en el que será muy significativa la presencia de una delegación de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Antes de regresar a Roma, inaugurará un centro de asistencia a personas sin hogar y víctimas de violencia, la Casa de la Misericordia, muy necesario en un país donde un tercio de su población vive en condiciones de pobreza.
Después de todo este tiempo, nos quedaba ella por aparecer en este rinconcito musical de Herrera en Cope. Una tipa elegante que lo demuestra en todas las canciones que compone y que además interpreta, porque es una artista de las de una sola pieza que también ha trabajado como actriz a lo largo de su carrera. Sheryl Crow, Now That You're Gone, ahora que te has ido.
I can't.
Este ha sido Puedo respirar, una canción que gira en torno a esas relaciones que cuesta terminarlas, pero que cuando terminan es un alivio. El videoclip, por cierto, fue un homenaje a Nueva York, la ciudad en la que lo mismo te puedes sentir muy acompañado o muy solo entre tanta gente. Depende del día y de las circunstancias, como casi todo en esta vida. Fíjate, a lo tonto, ya vamos camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Copé.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10. Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Aquí en DAZN somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y a partir de ahí hubo una gestión nefasta de la crisis. Sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad. Contra todo pronóstico y contra la opinión de toda la gente que le había ayudado en estos 5 años de escándalo y escándalo, Rubiales dice...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.